nos oyen y nos creen. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días, hoy vamos a conversar con el doctor Carlos Mendoza. El doctor Mendoza es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y también es maestro en Economía, Política y Finanzas Públicas. Ya usted lo conoce, hemos conversado con él en varias ocasiones en nuestro programa y nos va a ayudar a entender un poquito más el tema de seguridad fronteriza o la seguridad también que está ocurriendo en México. Con respecto al tema del narcotráfico y la situación que ocurre con algunas figuras políticas que han perdido la vida y han sido secuestrados. Hay que entender que el licenciado Carlos Mendoza está muy relacionado con estos temas en políticas públicas, sociales y privadas y también tiene un diplomado en seguridad pública también en políticas e instrumentos de seguridad en el Instituto Nacional de Administración Pública y pues es una persona que nos puede echar la mano para este tema. Don Carlitos, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, siempre es un placer estar conversando con los amigos.
Carlos, hemos visto diferentes reacciones por parte de los grupos organizados a nivel criminal en México y las situaciones que han aquecido en los últimos días con la ejecución del alcalde de Santiago, Edelmiro Cavazos, ha obligado también al gobierno de México a hacer otro tipo de actividades en la estrategia que encabeza el crimen organizado, no solamente en Nuevo León, sino en algunos otros estados como Tamaulipas y otros brotes. ¿Cómo se entiende esto desde el punto de vista en seguridad nacional y también ciudadana?
En efecto, ha habido una escalada importante de la violencia en México, particularmente en la frontera norte, que tiene que ver con un diseño de estrategia que no fue el más adecuado, fue un diseño que utilizaba la confrontación, una declaración de guerra a la delincuencia organizada, y por lo que se encontró fue con un esquema también de respuesta de la delincuencia, que aquellos espacios que ya habían sido, quizá había un acuerdo con algunas autoridades, pues se rompió y comenzó una confrontación para tener el control territorial, en algunos casos de mercados
Te voy a pedir que te quedes quietecito en un lugar para que podamos escucharte bien y no se nos vaya a cortar la comunicación. Carlos, ¿qué tipo de acuerdo pudo haber que se rompió? No se te entiende.
Anonimato por los mercados también se multiplicaron los cárteles. Normalmente teníamos tres cárteles de la droga muy sólidos en el país, pero se comenzaron a escindir a través de robustecimiento de la capacidad de fuego de aquellos grupos que tenían que ver con el sicariato, con el control, con el ejercicio de la violencia, y ellos se apropiaron de parte de control de tráfico de la droga y de delitos conexos como la extorsión, como el cobro de derecho de piso, como los secuestros, y eso los fue empoderando. De tal suerte que derivó en una confrontación directa ante las autoridades en la que imperaba y sigue imperando la ley de la plata o el plomo. Y en algunos de los casos, simple y sencillamente es o la subordinación, ya ni siquiera la plata, o el plomo. Eso fue lo que sucedió con esta, primero, levantón de el alcalde. Antes ya habíamos tenido la ejecución de un candidato a una gubernatura del estado de Tamaulipas, y estamos tenemos alguna radiografía que nos indica que hay más de 100 municipios que están controlados por la delincuencia organizada.
Quiere 100 municipios
avanzando de manera muy importante. 100 municipios es muchísimo.
En todo el país.
En todo el país, así es. Si consideramos, bueno, que son 2.500 municipios, quizá pensaríamos que no, pero los más representativos no rebasan los 300 o 400 municipios. Entonces estamos hablando de una de un control territorial importante, que además no debería de suceder. O sea, el primer municipio que estuviera bajo el control de un grupo delictivo debería de emprenderse una acción decisiva por parte del Estado para recuperar el control. Cuando hablamos de 100 células, 100 espacios territoriales en los que no se tiene este control en el ejercicio del poder, entonces estamos hablando de una situación preocupante. Ahora, eso es lo que han venido haciendo los grupos delictivos. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de la República? Bueno, hasta ahora, después de 4 años de gobierno, se dan cuenta que la estrategia de confrontación no era la más adecuada. Y entonces se hace un llamado a los distintos sectores de la sociedad, políticos, religiosos, la sociedad civil, los partidos políticos, para discutir cuál es el viraje, la estrategia que se tiene que dar. Porque se han destinado sin duda recursos sin precedentes, se han tenido inversiones impresionantes, pero no se están obteniendo los resultados que se desearía y tampoco se está avanzando en algunos sectores tan rápido como se quisiera. Por ejemplo, en el caso de los penales, los compromisos que se han establecido para construir penales de alta seguridad o de máxima seguridad para tener confinados a los capos o a los líderes de las bandas organizadas, no se ha tenido un resultado contundente y siguen contaminando al resto de los internos. Y estamos hablando de una población de cerca de 230 mil personas que están en las cárceles. Entonces, este es el viraje que está dando en este momento el gobierno de la República. No diría que es una nueva estrategia, es simple y sencillamente una perspectiva diferente para construir apenas una nueva estrategia.
Ahora, Carlos, en este asunto hay muchas aristas que podemos tomar en cuenta también. Uno de los principales mensajes que quieren dar los narcos al gobierno con la ejecución de estos personajes o figuras públicas, ¿cuál es?
Bueno, el primer mensaje, sin duda, es un mensaje de terror. Estamos enfrente de un lenguaje que debe de generar disuasión ante las autoridades, desde las más de más bajo nivel hasta las autoridades más elevadas de orden federal. ¿Cómo hacen o cómo generan este terror? En primer lugar, la violencia se ha caracterizado por tener expresiones muy contundentes, como cuáles, como desmembramiento de personas, como decapitación, como colgarlos en puentes públicos, como clavarles mensajes en su cuerpo. Por otro lado, también tenemos lo que aquí llamamos las narcomandas, que son mantas que se cuelgan en lugares públicos, en donde se envían a las autoridades o a las bandas contrincantes, y ejecuciones de políticos destacados, y estamos llegando al extremo, como sucedió en Ciudad Juárez hace unas semanas, de también recurrir a los coches bomba. Entonces el mensaje que mandan los delincuentes a las autoridades es: conmigo no te metas, porque si te metas te voy a levantar y después te voy a ejecutar.
¿Y
entonces,
qué
el riesgo que estamos teniendo?
Y bueno, ¿y qué tengo que hacer yo como gobierno ante semejante situación? ¿Qué hago? ¿Cómo me enfrento a esto?
La respuesta es una respuesta que va de lo más elemental a lo más complejo. Lo más elemental tiene que ver con que esto no surgió de la noche a la mañana, no es generación espontánea. Se fue dejando crecer y se fue dejando crecer a partir de la inactividad de las autoridades. Es decir, desde que se presenta un homicidio y no es investigado y no es sancionado y no es sentenciada la persona responsable, en ese momento sabe que así como cometió ese homicidio y no fue castigado, así puede cometer 5, 10 o 15 o 100 homicidios, como una persona que detuvieron hace poco, llamado el pozonero, que además disolvió el cuerpo de la
300 personas ese señor.
Exacto, y entonces, así como cometió uno, puede cometer cientos de homicidios sin que le suceda nada. Entonces, esa inacción es la que no se debe de permitir. Y en segundo lugar, ahora que ya tenemos un problema tan grave, lo que se tiene que hacer son, sobre todo, tiros de precisión. Es decir, hacer investigación con inteligencia, muy probablemente infiltrar agentes para detener a los que están dirigiendo los grupos, los sicariatos, a los que están dirigiendo algunas redes en particular, sobre todo el lavado de dinero, que es en donde más le duele a las bandas organizadas, y por último llegar a las cabezas para comenzar a cortar este flujo de organización en las bandas. Creo que esos tres componentes son los que tienen que aprender.
Ahora, definitivamente que detener a las cabezas de los grupos no es una solución, al contrario, luego surge otro y otro. Eso no ha sido una de las formas más exitosas, por llamarlo así, de terminar con la lucha del narco, ¿no? Sí, digo, no sirve de nada detener al Chapo porque va a venir el otro y el otro y el otro. Entonces es, por ejemplo, algo que a muchos no les parece una gran solución.
No cuando se plantea de manera aislada. Es decir, si el único objetivo consiste en cortar la cabeza, bueno, abajo tenemos a muchos bateadores suplentes que van a llegar a sustituir a ese capo que va a liderar el cártel. Entonces, si es de manera aislada, sin duda que no va a funcionar, y todo lo contrario, esta hidra venenosa va a multiplicarse de la noche a la mañana. Lo que tiene que hacerse es una estrategia de carácter integral. Es decir, sí ir por las cabezas, pero al mismo tiempo ir por lo que más le duele, que es el dinero que están generando a través y que están blanqueando a través de estos negocios ilícitos. Entonces tiene que haber una estrategia de decomiso, tiene que haber una estrategia de extinción de dominio, tiene que haber una estrategia global que comience a pegarle a los frutos de la delincuencia.
¿Y eso no existe?
En tercer lugar es... ¿Perdón?
¿Eso existe? ¿Es la estrategia de dominio y todas estas cosas que se mencionan actualmente están activas en México?
No se están operando. Recién la pasada legislatura se aprobó la ley de extinción de dominio, pero hay apenas unos cuantos expedientes que están empezando a prosperar. Pero te estoy hablando de unos cuantos que los puedo contar con los dedos de una mano. Entonces eso no está fructificando. Incluso cuando hablamos de los protocolos que se siguen de acuerdo a los estatutos y acuerdos financieros internacionales, tampoco se están obteniendo muchos resultados, porque hay miles de operaciones sospechosas. Hay miles de operaciones que no tienen un sustento de carácter fiscal, pero apenas si tenemos no más de 20 de personas que han sido procesadas y sentenciadas por delitos de lavado de dinero. Y entonces no estamos teniendo resultados, y no se está haciendo. Y hay una exigencia en los legisladores, hay una exigencia del sistema financiero y hay una exigencia de la sociedad de que se ataque a el producto de la delincuencia.
Ahora, hasta cierto punto se puede entender que esto viene a ser una situación de desmantelamiento y de tratar de extinguir los bienes financieros de los grupos de narcotraficantes. Sin embargo, Carlos, me queda la duda. Aún va a quedar una demanda importante del mercado de esta droga. Y eso me parece que, aunque pues se erradique un grupo, como existe una demanda constante, verás, y es un negocio tan bueno, surgirán otras. Entonces, no estoy pudiendo entender ¿cómo puede hacerse una lucha generalizada contra el narcotráfico cuando realmente es uno de los negocios más prósperos que puede haber en el plano ilegal?
Así es. Aquí yo mencionaría dos temas. Uh-huh. En primer lugar, se tiene que atender la demanda, totalmente cierto, y creo que se han tenido algunos avances. Por poner un ejemplo, en el país teníamos hace 5 años unos cuantos centros de atención de prevención y de atención de adicciones. Uh-huh. Hoy día tenemos más de 300 centros. Entonces creo que sí se está atacando ese tema. Tiene que ser más, sin duda, eso es clarísimo, pero no solamente tiene que ser en los centros especializados para atender a quienes ya cayeron en las redes de la adicción, sino tiene que haber un trabajo consistente en las comunidades, en las escuelas, y creo que ahí todavía nos falta un camino largo por recorrer. Uh-huh. Y en segundo lugar, se encuentra el expediente que ya se comenzó a abrir en México, que tiene que ver con la despenalización del consumo, en particular la marihuana, que sí es una de las drogas que se produce mucho en México y que se consume, uh-huh, y que si comenzamos a desmantelar toda esta cadena de producción, sin duda que nos va a abrir una ventana de oportunidades muy importante.
A ver, nosotros estamos, pareciera, enfrentando un problema que ya vivió Colombia con mucha crudeza en los años 80s y 90s. ¿Qué experiencia se está tomando de ese país como para adaptarla en México y lograr pues que se baje un poco este nivel tan cruel o tan violento y tan desestabilizador que se está viviendo en México?
Bueno, creo que uno de los de las primeras experiencias que se está tomando de Colombia, y que también hay un modelo importante en el caso de Italia, particularmente en Palermo, uh-huh, tiene que ver con el trabajo de la sociedad. Uh-huh. Hay o se produjo un despertar de la sociedad mexicana desde hace poco más de 10 años, con marchas constitucionarias, con el impulso de organizaciones sociales de víctimas de delitos, particularmente de secuestros, que han comenzado a moverse y a exigir a las autoridades mejores resultados. Entonces creo que eso está sirviendo de mucho para tratar de promover una cultura de la legalidad, y que es un camino muy largo el que tenemos que avanzar, pero ya estamos teniendo algunos resultados concretos. Porque hay que ser también muy honestos, la sociedad en general habíamos caído, uh-huh, en un esquema de corrupción, y lo considerábamos ya como un hecho normal darle bagatelas, uh-huh, a los policías de tránsito cuando se había, uh-huh, cometido una infracción al reglamento, hasta actos de corrupción muy elevados de carácter fiscal de grandes empresas que preferían pagar ese tipo de subsidio paralelo a pagar los impuestos que tradicionalmente, uh-huh, debían hacer por el sistema formal. Entonces, uh-huh, creo que ese es un tema que se está aprendiendo, que se está avanzando y que tarde o temprano tendrá que consolidarse hacia una mayor responsabilidad social. Ese es el primer.
¿Y a nivel estatal qué es lo que se está haciendo?
Uh-huh. ¿Perdón?
¿Y a nivel estatal cómo se mira esta estrategia o esta experiencia de Colombia, por ejemplo?
Yo diría que en lo que no se quiere caer es en llegar a una intervención de carácter armado, y con una intervención también muy importante de carácter operativo del gobierno de los Estados Unidos. En México, mm, siempre hemos sido muy celosos después de experiencias muy negativas que tuvimos en la historia, y hemos sido muy cuidadosos de que, a pesar de que hay una iniciativa, la iniciativa Mérida, que está apoyando, sobre todo con recursos, con alguna especie en materia de equipamiento, pero se ha tenido mucho cuidado de no permitir la injerencia y la operación de agentes, uh-huh, norteamericanos en territorio nacional. Entonces, uh-huh, creo que esa experiencia, que a veces puede parecer que nos hace perder un poco de soberanía, se ha manejado con mucho cuidado y no hemos tenido mayor intervención del gobierno norteamericano. Pienso que todavía, aunque hay hechos de violencia que llaman mucho la atención, pero en varias entidades de la República se vive en relativa tranquilidad, la gente sigue saliendo a hacer sus actividades de manera normal, sin un temor mayúsculo, más allá de el temor tradicional que le pueda generar el que en los medios se esté anunciando estos actos de violencia, pero están desarrollando su vida sin ningún problema.
Uh-huh. ¿Cómo se puede entender entonces las nuevas amenazas que surjan? Porque si se trata de desestabilizar y de infundir terror, entonces, y se logra un cometido hasta cierto punto, pareciera como que hay pues nuevos brotes de este tipo de prácticas, ¿no?
Sí, lo que sucede es que llaman mucho la atención por la manera en que se realizan, uh-huh. en primer lugar. En segundo lugar, por los destinatarios, uh-huh. que los destinatarios tradicionales habían sido los policías, uh-huh. todos aquellos funcionarios vinculados a los temas de seguridad, uh-huh. y que ahora está pasando, en primer lugar, a los políticos, y en segundo lugar, y este es un hecho muy muy importante, hacia los medios de comunicación.
Así es.
Ya la delincuencia organizada ha mandado, ha levantado incluso a...
Sí.
La lo que trae. Sin duda, todos aquellos funcionarios de seguridad. En segundo lugar, cosa que no habían hecho, era orientar sus objetivos hacia políticos, hacia personas destacadas de la sociedad, para amenazar a quien le dé gana. Ahora lo que están haciendo es orientar sus amenazas hacia los medios de comunicación. Han levantado, han secuestrado y han asesinado a algunos periodistas y camarógrafos de medios de comunicación y han pegado mantas de advertencia y de amenaza en edificios de algunas de las empresas de los medios informativos. Uh-huh. Entonces, esto lo que logra es generar, sin duda, un escenario de incertidumbre para la sociedad, y a pesar de que en muchas regiones del país se vive en una relativa tranquilidad, estos hechos pues son los que aparecen en las noticias, son los que llaman la atención y que generan hasta cierto punto un nivel elevado de psicosis. Entonces, uh-huh. creo que está resultando la estrategia y la manera de minimizarla, de tratar de disminuir los efectos que generan, debe ser a través de golpes muy concretos que tenga que dar la autoridad, o a través de una investigación.
Quirúrgicos. Ahora, ¿y qué hay acerca de la estrategia de la política del gobierno para eliminar la corrupción interna y evitar que se le facilite el trabajo a estas personas? ¿Cómo se hace?
La estrategia ha consistido en seguir procesos que se denominan de control, de confianza y de certificación, que consiste en primero tener centros en cada una de las entidades de la República y a nivel federal para poder aplicar estas pruebas, que dicho sea de paso, estoy hablando de pruebas que debían haberse iniciado desde hace varios años y que apenas en México las estamos comenzando a aplicar. ¿Cómo cuáles? Pues exámenes elementales de aptitudes, de salud, hasta otros de estabilidad psicológica, el polígrafo, el detector de mentiras para saber si tienen alguna vinculación con las bandas organizadas o no, y exámenes de detección de drogas, es decir, que no sean personas consumidoras, porque sería algo totalmente fuera de lugar que tuviéramos autoridades que estuvieran vinculadas a esos hechos. Entonces, la manera que se está haciendo es que todo el personal, estamos hablando de 500,000 de funcionarios públicos que trabajan en estas instituciones, uh-huh. sean sujetos a estas pruebas uh-huh. de control de confianza, y no solo para su ingreso, sino también para su permanencia, que sea permanente esta actividad para tener cuando menos una mayor probabilidad o certeza de que no van a estar vinculados a bandas organizadas.
Uh-huh. En ese sentido, bueno, escogerlos va a ser difícil y eso pareciera una labor que puede ser muy efectiva, pero a largo plazo. Mientras tanto, ¿cómo este tiempo se recorre más rápido en la práctica? ¿Qué se hace?
lo que ya en algún momento se hizo, pero no ha habido continuidad, es una operación que se llamó Operación Limpieza.
Ajá.
Que consistió en detener a algunos funcionarios de alto nivel, en particular a un ex subprocurador de la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, es decir, de una de las instancias responsables de atender particularmente este trabajo. Diríamos que era el SAR de la delincuencia organizada y que tenía vínculos con algunos de los cárteles de la droga. Entonces, creo que se tiene que enviar un mensaje muy claro en el sentido de que aquella persona que caiga en las redes de la delincuencia va a ser procesada. Incluso yo mencionaría un dato más, es un dato nuevecito, calentito, que apenas ayer la ley de transparencia nos pudo otorgar como información, es que le preguntamos a la Procuraduría, porque no es estadística que sea abierta, y le dijimos cuántos policías han sido procesados por estar vinculados con bandas organizadas. Y algunos datos me parece que muy relevantes. En 2007 apenas estábamos hablando de menos de 10. En 2008 ya subió la cifra a cerca de 40. Y en 2009 estamos hablando de más de 400 personas, de ellos 300 policías municipales, que han sido ya procesados por tener un vínculo con bandas de la delincuencia organizada. Es decir, hay una acción con mayor contundencia para tratar de identificar a los malos funcionarios y sin duda pasarlos a la siguiente etapa procesal para que tengan un castigo conforme a derecho.
¿Y qué hay de los altos rangos? Porque esos son los rasos apenas.
Esos son los rasos, sin duda, pero ahí están involucrados también agentes investigadores, están involucrados también directores de seguridad pública municipales, no solamente es el personal de base. Pero coincido contigo en que es necesario identificar a funcionarios con mayor rango para dar el ejemplo. Yo debo comentar que ha habido también algunos secretarios de seguridad pública de entidades, pues recuerdo en este momento el estado de Tabasco, que hace 3 o 4 años fue procesado por estar vinculado con bandas organizadas y también con el homicidio de un general de una zona militar que en teoría contribuía para la lucha contra el narcotráfico. Entonces ahí tenemos otro ejemplo. Tenemos también un general de división que ya hace algunos años fue un ejemplo emblemático de que hasta el alto mando militar podía estar sujeto a proceso, que era el general Rodoyo.
Claro.
En fin, ha habido algunos...
El zar antidrogas mexicano, ¿verdad?
Era el zar antidrogas, y fue procesado y hoy permanece en la cárcel.
Y entonces, como es en muchos casos.
De actos, así es. Y tienen que multiplicarse. Se tiene que hacer una limpia permanente. Se tiene que hacer, pero no solo la limpia, sino que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y ver a esos personajes que cayeron en el error tras las rejas para que sean actos ejemplares y que no se repitan.
Voy a lanzar una pregunta atrevida. ¿Se negocia con el narco?
No, yo creo que no debe negociarse, porque en el momento en que se negocia con el narco, en ese momento entra uno a un juego con reglas que son totalmente desconocidas. Creo que las autoridades deben estar permanentemente al amparo de la ley y utilizar algunas reglas que son innovadoras, por ejemplo, todas aquellas que tienen que ver, reglas especiales, que tienen que ver con la lucha contra la delincuencia organizada, son reglas de excepción, es decir, infiltrar agentes, tolerar el delito, los delitos menores que comete una autoridad o una persona para detener los delitos mayores, intervenir las comunicaciones, en fin, utilizar recursos para poder darle beneficios a los delincuentes cuando ya los tenemos como delincuentes y darle sentencias menores o darles privilegios en su condena, siempre y cuando colaboren para detener a otro tipo de organizaciones. Creo que las normas y los recursos ahí están. El tema es que deben ser utilizados. Yo te pongo un ejemplo muy claro del año pasado. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en México es vigente desde 1996 e introduce la posibilidad de intervenir comunicaciones. El año pasado la estadística de los jueces federales, que son los únicos que pueden otorgar estos permisos, las órdenes que dieron para intervenir comunicaciones eran apenas 26 a lo largo de un año. Es decir, las autoridades de Procuración de Justicia no estaban utilizando los instrumentos legales que les da el Estado para hacer su trabajo.
¿Y por qué? Entonces, ¿qué explicación? ¿Qué explicación hay a eso?
Es una explicación, primero, de incapacidad. En segundo lugar, de que los rebasan los tiempos. En tercer lugar, de que no se quieren meter con ciertos, o bueno, en general, con la delincuencia organizada. Y en cuarto lugar, que no hay monitoreo por parte de los de la superioridad.
Es una impunidad total.
La sociedad. Es una impunidad total. Entonces, se tiene que ir trabajando para que esos instrumentos que están ahí disponibles comiencen a ser utilizados de manera recurrente y frecuente.
Sabes, Carlos, a mí me parece que viendo esto en forma mucho más avanzada, en una visión lejos, tal vez no muy lejos, puedo entender que este problema, por ser que uno de los más rentables del mundo y de los que también, pongamos las cosas más crudas, ayuda a subsistir muchas economías del mundo, especialmente en el último eslabón de la cadena, que es donde se vende la droga, vamos a tener que llegar a conclusiones mucho más drásticas. Tal vez tratar de eliminar la violencia con una estrategia de legalización de la droga.
Esa puede ser una alternativa, por eso hace un momento mencionaba que ya en México se lanzó la invitación, el presidente no la rechazó de inmediato, sino que estuvo abierto a discutirla, a convocar apenas la próxima semana, el próximo mes, principios, empieza el periodo ya ordinario de la legislatura, comenzar a discutir con los diferentes legisladores y grupos políticos y fuerzas, académicos, la sociedad civil, hacia esta posibilidad de ya despenalizar el uso de esta droga en particular, y con eso estoy seguro que comenzaríamos a tener una perspectiva, cuando menos de reducción de la violencia, de mayor control por parte de las autoridades, sin llegar a los escenarios en los que nos encontramos hoy día, que tienen que ver con violencia.
O sea, el uso individual, hablamos del uso individual.
Del uso individual, así es, pero eso permitiría tener una perfectamente identificada la cadena de, de comercialización, desde la producción hasta la venta final. Entonces ya se tendría mayor control y esto sin duda comenzaría a generar, me parece, que los escenarios de violencia que estamos viviendo.
Bueno, sería una de las alternativas que se pudieran tener para este propósito, aunque creo que la estrategia podría venir a nivel internacional para poder hacerla mucho más completa, sería integral. Por lo menos no se trata de un problema de México, sino de muchos países de Centroamérica, de Latinoamérica y de Estados Unidos al final. Entonces, si no se hace, si se hace en forma aislada, tal vez no logre un efecto tan concreto, ¿no?
Así es, pero ya comenzó a hacerse en diversos estados de la Unión Americana.
Pero con la marihuana, ¿no?
Así es, con la marihuana. Pero se comienza con las con las drogas, digamos que blandas, como es la marihuana, y eso permite tener ya una radiografía de cuál es la cadena de comercialización. Y cuando se identifica el modus operandi de la delincuencia organizada, porque van a querer forzosamente pasar a la formalidad, entonces en ese momento se va a tener mayor claridad de cómo tiene que actuar la autoridad para defender el tránsito de las drogas.
¿Y qué?
Es un buen inicio.
Sí. ¿Qué opina Estados Unidos de la situación que está azotando a México en la frontera, especialmente más cerca de su territorio?
Bueno, están muy preocupados. Y están llevando a cabo algunas acciones de colaboración, pero diría que hay una respuesta ambivalente. Por un lado, preocupación y colaboración, pero por el otro lado, mucho temor y rechazo, y de ahí la ley de Arizona que trata de criminalizar a los migrantes. Fíjate, hay una paradoja muy interesante.
Claro.
Una de las ciudades más inseguras que tenemos en México, que es Ciudad Juárez, colinda con El Paso, Texas, en Estados Unidos, que es una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos. Entonces, ahí te encuentras una contradicción muy rara, y cuando se encuentran verdaderamente colindantes, es decir, no los separa en distancia más allá de los centros de cada una de estas ciudades, más allá de 25 minutos.
¿Y entonces qué explicación le damos a eso, Carlos?
Pues la explicación es que hay una contención por parte de las autoridades, que hay un trabajo mucho más organizado, que saben los delincuentes que si atraviesan la frontera y cometen un delito, los van a perseguir hasta el último día de su vida, uh-huh. y que ese delito no va a quedar impune. Y en cambio en México eso, esa señal no se está mandando. Por eso uh-huh. se tienen que trabajar mucho, se tiene que abrir todos estos escenarios, todos estos temas que hemos tratado son escenarios que en términos de política pública se tienen que dar pasos firmes, sólidos en términos jurídicos, normativos y organizacionales y también operativos para que se vayan cerrando los cauces de oportunidad para que la delincuencia ya deje de actuar.
Es que también ahí funciona, ahí también hay corrupción, tal vez haya un poquito menos de impunidad que en otras formas y por eso hay más certeza del castigo, tal vez hay más temor en cometer un delito por este otro elemento, pero sin embargo también hay corrupción en Estados Unidos, ¿cómo es que entra tanta droga, no? La gente se pregunta.
No, claro, ese es un hecho, en algún momento, en alguna conversación con uh-huh. alguien, un alto funcionario de Estados Unidos vinculado a la DEA, uh-huh. Se le preguntaba, bueno, ¿y qué pasa, no? Si en México uh-huh. llegan toneladas, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Cómo pasan? Uh-huh. No, es que en el momento en que llegan a Estados Unidos se atomizan. Es decir, se uh-huh. dividen y por eso ya resulta muy difícil la
persona. No, hombre, ese cuento quién se los cree.
Claro, uh-huh. claro, es una gran hipocresía, uh-huh. es un doble discurso el que se maneja uh-huh. y me queda claro que hay una gran corrupción, uh-huh. pero esa corrupción creo que está contenida porque no genera violencia como lo está generando en el caso mexicano.
Debe de ser
entonces,
que
también ahí hay que trabajar.
Debe de ser que esa corrupción alcanza niveles muy altos y está controlada para que no genere esta violencia.
Puede ser una opción, claro.
Uh-huh, puede ser. Y a largas luces, Carlitos, para ya dejarte libre tu agenda, y me da pena contigo, ¿qué ves con el plan que ha hecho Felipe Calderón, el presidente de México, en cuanto a la reacción que está tomando en estos días, el nuevo plan que se tiene preparado o que se quiere discutir con la sociedad? ¿Cuáles son cuál es la perspectiva que manejas tú con respecto a esto?
Yo soy muy pesimista en función de de los indicativos que estoy viendo. Soy pesimista no por mi naturaleza, sino soy pesimista por lo que veo. Creo que se han hecho demasiados cambios, tanto de funcionarios. El día de ayer hubo una sustitución del titular del Gabinete de Seguridad Nacional y vocero de Seguridad Pública. Es una persona que no tiene mucha experiencia, sin duda con capacidad, pero no tiene experiencia en el ramo. Hay una oficina que funciona para coordinar a todas las entidades de la República, que ha tenido 4-5 cambios en lo que va del sexenio. Quizá la institución más uh-huh. constante ha sido la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que sí creo que tiene ahí algunos resultados importantes de carácter estructural, pero uh-huh. las políticas y las estrategias han tenido muchos vaivenes que impiden consolidar procesos, impiden avanzar en esta curva de aprendizaje, y cuando vamos a la mitad la truncan y ya se vuelve a cambiar. Entonces, cuando hay estos virajes uh-huh. tan importantes en un país de 110 millones de habitantes, no tenemos oportunidad de madurar las políticas y de obtener los resultados. Uh-huh. Y eso es lo que está sucediendo. Si ahorita tenemos un viraje anunciado con bomba y platillo de que vamos a modificar las cosas, entonces la señal que le daremos al personal operativo será una señal muy confusa, incluso también a la sociedad, y creo que no se tendrán los resultados. Me parece que tendría que ser de una manera mucho más sensible, con mayor sensibilidad y contacto con la sociedad, para tener su apoyo, para tener también el apoyo de los propios funcionarios de base y lograr consolidar algunos de los proyectos que me parece que están avanzando correctamente. Por ejemplo, el sistema de desarrollo policial, la utilización de tecnología, darle mayores prestaciones, incrementos salariales a los policías para que tengan garantía en el trabajo que están realizando, construir inmuebles que reciban de mejor manera a la sociedad que va y denuncia los delitos ordinarios, que además son los que más les preocupan a ellos, no tanto estos asociados a la delincuencia organizada, uh-huh. y creo que eso es lo que se tendría que hacer, y no se está avanzando por esa vía.
No se está avanzando, yo creo que es un giro fuerte que puede traer nuevas formas de tratar esto, no solamente a nivel gubernamental, sino social, involucrando a las otras organizaciones para que sean parte de esta solución, por así decirlo. Sin embargo, veo como que es un tema que va a tomar bastante tiempo y ojalá que no se sienta posteriormente que el crimen organizado les ha quitado el mandado, les ha robado el mandado, como así se dice vulgarmente en nuestro país, a las autoridades, y se ha adueñado ya de espacios que se habían dejado por mucho tiempo libres y que se habían cedido simplemente, y ellos se adueñaron de eso y es muy difícil ahora quitárselos, pues, o arrebatarlos.
Exactamente, creo que el trabajo es un trabajo de mediano y largo plazo. No tendremos resultados en los próximos 2 años.
Uy.
Seguiremos teniendo expresiones de violencia muy lamentables y es probable que quizá hasta dentro de 3, 4 o 5 años comencemos a ver una reducción sensible en este tipo de homicidios dolosos, en levantones, en secuestros, que son los que lesionan sobre todo la sensación de seguridad de la sociedad. Más uh-huh. allá que afectarlos directamente, lo que les está robando es la tranquilidad de salir a las calles con paciencia, con la expectativa de concentrarse en sus trabajos y en sus familias uh-huh. para desarrollar un país muy sano. Y claro. Eso es lo que no estamos teniendo por el momento.
Ojalá que tomemos un buen rumbo, porque México es un país que tiene mucho que dar, donde se vivía muy tranquilo, donde se tenía una vida de mucho amor y mucho regocijo, paz, y había mucha prosperidad. Y esperemos que esos tiempos podamos volver a retomarlos, aunque sean zonas tranquilas y zonas no tan tranquilas, ¿no?
Así es. Eso es lo que esperamos nosotros también y por eso trabajamos.
Gracias, Carlitos Mendoza. Gracias, Carlos Mendoza, por estar con nosotros en el programa. Te agradezco siempre tus ilustraciones, la forma en cómo te diriges a nuestra audiencia y las asesorías que siempre brindas a través de tus comentarios y la forma en que se ve este tema desde México, Distrito Federal. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros en la Hora 9.
Un beso. Adelita. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos nuestros amigos.
Gracias, Carlos. Un beso. Saludos, Carlitos. Bye. Gracias. Bye. Gracias a don Carlos Mendoza. Carlos Mendoza es también funcionario fundador del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México. Es un profesor de la Universidad Autónoma de México en Ciencias Políticas y Sociales. Además, ofrece conferencias en materias relativas a seguridad y es un consultor de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales en estos temas de políticas públicas. Además, que ha propuesto de México, la propuesta esta que se ha hecho de México Unido contra la Delincuencia, y cumple en ese aspecto como secretario técnico de la Comisión Ciudadana responsable del seguimiento y la evaluación del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Además, que también es integrante del Observatorio Ciudadano de Justicia del Poder Judicial Federal. Nada más. Don Carlos Mendoza, gracias por sus aportes. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida. Volviendo de la pausa ya en los minutos finales del programa, solamente como para recalcar algunos aspectos acerca del Plan de Seguridad Nacional en México, que las cosas se han vuelto tan difíciles y es como un país que ha retomado los pasos de Colombia en los años 80 o 90, imagínese, después de 10, 15 años, se pretende ahorita hacer algunas modificaciones en este aspecto. Los secretarios de Gobernación, igualmente con el presidente de la República, Felipe Calderón, están tratando de ver cómo se ataca este tema y se logra controlar esta política difícil que no es nada fácil contener este tema de plata o plomo. Hasta cierto punto es muy duro. Durísimo, más bien. Hay algunas situaciones que se han dado a raíz de la muerte del alcalde. Hay algunos detenidos. Se han llevado refuerzos federales a Monterrey. Igualmente pasó con Tamaulipas, en donde el candidato a gobernador fue ejecutado. Y hay una situación difícil con el político Diego Fernández de Ceballos, que también está secuestrado en México. Y la situación no está fácil para ninguna de las figuras que se pueda entender con respecto a este tema. En cualquiera de los lados, en cualquier parte del mundo, es difícil. Pero lo que sí nos queda claro es que entre más impunidad hay en un país y más se ceda territorio. Ceder territorio quiere decir no hacer nada en contra del crimen organizado, o simplemente no poder agarrar y averiguar los crímenes de decapitados, de descuartizados, o de personas que de repente amanecen en herbazales sin que haya rastro. Mientras esto sigan haciendo las autoridades, va a ser campo libre que se le deja a los grupos de delincuencia organizada para que hagan todo lo que quieran en este sentido. Bien, pues eso es todo en el programa de hoy. Le agradezco muchísimo que nos hayan escuchado, que estén con nosotros, que mañana nos acompañen nuevamente a las 9 en otro tema de interés. Hoy dedicamos mucho tema al narcotráfico, a nuestro país vecino de México, y a poner en perspectiva y abrir un poquito los ojos de lo que ocurre en nuestro país con respecto a lo que podría sucedernos si es que continuamos por los pasos en que algunas otras naciones estaban trabajando en este momento. Le deseo muy buenos días y mañana a las 9 le espero nuevamente. Un saludo muy grande le da Adelita Coriat. Buenos días.
KW Continente. KW Continente. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriat. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriat, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.